El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés García. Arranco un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales de Málaga. Bienvenido. Hoy retomamos nuestro horario clásico de emisión y estaremos contigo hasta las 6 de la tarde descubriendo la labor que realizan empresas con sede en el polo digital. Es el caso de UT Hub. Se dedican a la formación oficial de Epic Games. Estos son palabras mayores, ¿eh? La desarrolladora estadounidense de videojuegos que ha impulsado su popular serie de juegos de disparos, shooter en primera persona, Unreal, y la saga de Gears of War, también el archiconocido Fortnite. ¿Te suena, verdad? Bueno, esta formación está dirigida a la producción de cine de Unreal, un motor de juego en tres dimensiones con infinidad de aplicaciones. Al frente de UT Hub, de esta empresa, está Javier Jurado, al que saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, André. Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido, amigo. Encantado de tenerte un ratito aquí con nosotros. Oye, yo he estado un poco... No te voy a decir una labor de investigación, pero sí me he preocupado por ver hoy día dónde se utiliza Unreal, o Unreal, como queramos decirlo. Y bueno, es impresionante la de años que se lleva usando. Creo que ahora va por la quinta actualización este motor. Y quiero saber, o quiero que le expliques a la audiencia qué es Unreal y por qué, o cuál es uno de los secretos que hagan de él el motor más utilizado, de los más utilizados en todo el mundo. ¿Cuáles son sus bondades?
Pues mira, en principio, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros, de volver a estar con vosotros. Tenía muchas ganas de volver a estar contigo y con los oyentes. Y bueno, sobre todo el motor Unreal, como bien dice, bueno, veo que has hecho muy bien los deberes y que sí que has hecho investigación. Efectivamente, acaba de salir no hace mucho la versión 5 de Unreal Engine, es Unreal Engine, para que todo el mundo sepa cómo se pronuncia. Y bueno, es uno de los motores hoy en día, el motor con más poder gráfico, que por eso se está destacando tanto en el resto de industrias. O sea, es cada vez en el sector de audiovisual, pues es que cobra muchísimo más importancia a lo que son las aplicaciones inmersivas e interactivas. Por ejemplo, está cambiando muchísimo el paradigma de comprarte una casa. Hoy en día te enseñan la casa antes de poner ni siquiera un solo ladrillo. Igual que, por ejemplo, si vas a comprarte un producto, pues una camiseta, un jersey, y más con el tema del metaverso que está viniendo, pues no te hace falta ni siquiera ir a la tienda, sino que te lo pones una aplicación, te cambias colores, le cambias historia y lo parametrizas y lo puedes comprar. Bueno, pues todo ese paradigma precisamente es donde Unreal, como bien dices, que viene del motor de videojuegos desde antes del 2007 en sus versiones. 2007 empezó con la versión número 1, lo liberaron al principio de la era de pago, lo liberaron en el 2014 en la versión ya número 4, y a partir de ahí pues ha ido creciendo muchísimo en todos los sectores, no solamente de videojuegos, aprovechando las tecnologías de los videojuegos, pues la ha ido añadiendo a esos sectores que te comento. Y uno de los que últimamente están pegando el máximo empujón, pues justamente es en el tema de cinematografía. Ahí pues igual que en el resto de sectores, también está la nueva tecnología está pegando muy fuerte, y igual que se hacían antes las películas, pues aquí con este motor se aportan herramientas que no sustituyen. Muchas veces se piensan de que las herramientas que aportan Real sustituyen a las que había. No, al contrario, lo que hacen es mejorar o incluso integrarse con todo lo que había en el tema de producción de cine tradicional que todo el mundo conocemos, de bueno, pues en un escenario, en una ciudad, se va, grabas y tal, después hay unos efectos especiales y al final se monta todo luego en postproducción. Bueno, pues con la herramienta de Unreal es posible de no tener que ir a la ciudad y grabar directamente en un plato de televisión con pantallas LED y no tener que estar pues expuesto a las inclemencias, a los problemas que da muchas veces pues tener que suspender un rodaje con todo lo que conlleva, todos los gastos del personal que está metido en un hotel que no pueden trabajar. días y días pues por ese tipo de imprevistos, ¿no?
Es decir, entonces, crear un escenario virtual, crear un rodaje virtual en el que todo está hecho con Unreal. Dentro de unos minutos, de hecho, Javier, vamos a hablar con una empresa de ahí precisamente del polo de contenidos digitales que se dedica exclusivamente al tema del cine, ¿no? De la aplicación de Unreal al mundo del cine, que tiene bondades como la que me estás contando. En definitiva, es lo que hace que lo que vemos en una pantalla de manera virtual se cree y además cobre vida. Mi duda, ¿cómo llegáis a convertiros en formadores oficiales de un gigante como Epic Games?
Bueno, pues justamente el trabajo viene un poquito de forma paralela. O sea, nosotros empezamos en Magicender, en la empresa Magicender, de la cual depende la parte de formación, que es UTHub. Pues empezamos a trabajar con el motor, y en nuestro proceso de trabajo pues empezamos a ver de que justamente había carencia de profesionales con un nivel cualificado en el motor para poder hacer los desarrollos que llevamos a cabo. Entonces nos pusimos en contacto con Epic Games y vimos que la inquietud era compartida. En Epic Games nos dijeron, oye, pero es que nosotros también vemos que en el mundo, efectivamente, nosotros el motor lo estamos avanzando muchísimo, estamos abriendo, creando muchísima comunidad, pero vemos que el salto de personas cualificadas a un nivel, digamos, profesional para utilizar el motor no está siendo tan elevado. Entonces, pues con eso llegamos a la conclusión de que lo ideal sería plasmar unos cursos y un planteamiento de formación para este tipo de nuevas tecnologías, para este tipo de nuevos proyectos de profesionales cualificados, y de ahí nació un poco pues eso, ¿no? La parte de la rama de UTHub, Unreal Training Hub, que bueno, pues ahí no tenemos grados, tenemos másteres, tenemos distintos cursos especializados, todos enfocados en que los jóvenes de hoy pues se puedan inicializar en la herramienta, que repito, tiene muchísimas salidas laborales a día de hoy.
Eso, ahí vamos a profundizar ahora, Javier, porque, tengo entendido que el lunes, el día 10, comenzáis el primer curso, que además se va a dar, esto es muy importante, yo creo que es un paso importante, modalidad presencial, porque todos se suelen hacer online, es decir, en el polo de contenidos digitales, bueno, a través de un acuerdo, además, que dota de 5 becas para jóvenes que estén interesados en hacer esta formación. Oye, este acuerdo con el polo de contenidos digitales, para que esos alumnos, con 5 becas, esos 5 jóvenes, puedan adentrarse en el mundo de Unreal.
Sí, efectivamente, y también quiero extender el agradecimiento a Polo desde el primer momento en el que, bueno, nosotros la sede central está en Zaragoza, pero yo soy de aquí, de Málaga, como tú sabes, que hemos hablado varias veces.
La cabra tira al monte, ¿no, Javier? La cabra tira al monte.
Totalmente. Y en cuanto pues estuvimos viendo posibilidades de expansión, la primera ciudad evidentemente ha sido Málaga, ya no solamente porque yo sea de aquí, sino porque aquí precisamente el hub tecnológico que hay en Málaga, en la ciudad, lo que contamos aquí con el polo de contenidos digitales, todo lo que es el ecosistema de empresas de nuevas tecnologías, han ayudado muchísimo a la decisión de que UTHub expanda y expanda para aquí, para Málaga. Entonces, y en el momento que se lo planteamos a Polo, la verdad es que no lo han puesto todo súper fácil, se han mostrado muy interesados en que pudiéramos venir, precisamente por eso que comentaba, porque es que la formación que vamos a dar a los jóvenes malagueños, en este caso, como bien dices, aquí en Polo Presencial, el programa de Conectos es un programa que saca, no lo sacará ni siquiera UTHub, lo saca Epic Games. O sea, nosotros podemos impartir el programa Conectos porque somos Premier, somos una escuela certificada Premier. Hay solamente 3 escuelas en el mundo que tienen ese tipo de certificado, que es un certificado que te lo da Epic Games. No puedes optar a, oye, pues si te le pago un Canon, tú me das el certificado. No. Ese certificado te lo da solamente Epic Games si cumples una serie de requisitos bastante exhaustivos, pues que tengas instructores autorizados y certificados por ellos, que tengas que muchísima de la formación, casi el 90% de la formación, sea todo de Unreal Engine, es decir, todo enfocado a Epic Games. Nosotros cumplimos con todas esos requisitos, y solamente hay 3 en el mundo, te decía, uno en Alemania, otro en la India, y nosotros somos la única escuela de habla hispana certificada Premier por Epic Games. Y bueno, pues justamente el tener también el respaldo de Epic Games por detrás, pues hace que este tipo de formaciones, como lo que has comentado, la de Unreal Conectos, que es la que vamos a dar, sacada directamente de Epic Games, nosotros nos autorizamos de poder darla, y es en el único sitio del mundo que se va a dar presencia, ¿vale? Aprovechando precisamente todas las instalaciones que aporta el polo y todo lo que es la infraestructura, más, la tecnología, los dispositivos, etcétera, hacen que sea viable este tipo de formación presencialmente. Y ya te digo, en todo el mundo somos la única escuela que se va a dar este tipo de formación sacada por Epic Games de modo presencial.
Bueno, estamos hablando de Epic Games, hay títulos detrás de ellos como Fortnite, archiconocido. Pero ¿por qué este gigante del videojuego desarrolla formación a través de centros, uno de los tres centros autorizados en el mundo? Estoy hablando con el responsable de uno de ellos. ¿Por qué en el mundo del cine, no en el mundo del videojuego? ¿Por qué esa formación en este en el séptimo arte, Javier?
Pues mira, sobre todo es un poco los tiempos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues ha habido una tendencia a avanzar mucho más en el tema del videojuego, del cine, perdón, porque en el videojuego en realidad ya lo tienen todo explorado. O sea, si tienes menos sitio para explorar, no tienes mucho avance, nosotros notamos mucho el avance. En el tema de la cinematografía sí que ha habido un boom y sí que se ha visto de que con este tipo de tecnología, con Unreal Engine, se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo muchísimas cosas que ahorran costes en el tema de la producción virtual, como te comentaba, el tema de, bueno, pues no solamente el tener el equipo que no pueda grabar porque esté lloviendo en la ciudad, sino ya precisamente eso, ¿no? Tienes que llevarte a todo el equipo de la ciudad. Entonces, yo creo que se ha enfocado ahora también en el tema de producción virtual, no solamente producción virtual, también en infoarquitectura, representación visual profesional, ¿vale? Lo que sería el, pues, construirte esos escenarios que tú puedas visitarlos virtualmente con una gafa de radio virtual. Uh-huh. Está muy metido en el metaverso, todo esto del metaverso, se generan mundos enteros con lo que sería el motor. Y justamente nosotros hemos decidido empezar aquí con Conectos, es el primero de los primeros programas que vamos a sacar aquí en Málaga. No va a ser el único porque vamos a sacar todos los programas enfocados a todas las industrias. Ah. Hemos preferido empezar con este precisamente por la tradición de Málaga, la relación que tiene con el cine, todas las empresas, todas las productoras y toda la gente que se dedica a cine precisamente. Y queremos ofrecerle a todas esas personas que ya saben hacer el cine, hay muchísimas empresas que hay, pues esa posibilidad de adquirir en sus skills, en sus posibilidades, la utilización del motor en tiempo real para hacer sus producciones virtuales, que les va a ayudar muchísimo.
Supongo, Javier, que ya para el lunes ya vamos un poquito tarde, ¿no? Si hay alguien interesado en recibir este tipo de formación, no lo sé, si queda alguna plaza todavía vacante. Y dos, no, como comentabas, no va a ser el único curso que deis, ¿no? Supongo que estaréis constantemente ofreciendo, pues, esta, y valga la redundancia, oferta formativa.
Efectivamente. Hombre, para el lunes ya lo tenemos bastante, bastante completo todavía. No voy a decir que está cerrada, no está cerrada, hay plaza, ¿vale? Se pueden informar y pueden apuntarse todavía quien esté interesado. Y luego, efectivamente, ese es el primero, como te comentaba. Luego van a venir pues muchísimos otros enfocados eso, a cubrir todas las industrias que pueden hacer los desarrolladores con esta tecnología. Vamos a hacer cursos de infoarquitectura para profesionales de interiorismo y arquitectos, vamos a hacer cursos de producción visual para el tema de marketing, marca de producto, configuradores, automoción. También estamos colaborando precisamente con empresas de televisión española, nuestros compañeros, los profesores mismos que somos los que estamos dando clases, estamos también inmersos en proyectos, que es una parte muy importante. Hemos hecho colaboraciones, pues, por ejemplo, con Televisión Española, el programa de MAPI, que es uno que salió hace muy poquito, que es un personaje de realidad aumentada con una cabeza. Bueno, pues eso fue uno de nuestros técnicos el que lo estuvo desarrollando para que llevara a cabo esa función. Entonces, pues todo ese tipo de formaciones, todo ese tipo de programas formativos son los que hemos traído aquí a Málaga para que todos los malagueños, los chicos jóvenes malagueños, se puedan formar en esta tecnología.
Bueno, pues es seductor, sobre todo por eso, porque tiene una alta empleabilidad, como comenta Javier Jurado, que está al frente de UT Hub, con ese programa de formación que arranca el lunes en Unreal. Así que yo creo que es una buena oportunidad para dar el salto y para aprender a manejar este motor que es de los más usados en el mundo y que, en fin, se puede luego usar con infinidad de aplicaciones. Ya lo comentaba Javier, el mundo del cine, el mundo del video marketing, todo, absolutamente todo. Pues Javier, te agradezco muchísimo que hayas pasado unos minutos con nosotros aquí. Te deseo buen fin de semana y que forméis bien.
Muchísimas gracias. Igualmente para todo el mundo. Nada, es un placer siempre que te haga falta. Aquí estoy.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, a principios de año la Cámara de Comercio de Málaga abrió una sede del proyecto La Brújula en el Polo de Contenidos Digitales. Este coworking es totalmente gratuito para aquellas empresas de realidad virtual y aumentada, pues que quieren abordar su proceso de transformación digital o no sé, quizás necesiten una infraestructura tecnológica más avanzada y unos servicios de acompañamiento pues que les hagan ser más competitivos. Una empresa que ha aprovechado este proyecto es Alua Media y se dedican a la producción virtual con implementación de efectos visuales en tiempo real usando fondos croma y pantallas LED de última generación. También usan Unreal Engine como motor gráfico 3D. Lo adelantamos, teníamos el compromiso de hablar con una de estas empresas que están, pues, cómo no, funcionando con este tipo de tecnología. Bueno, al frente de Alua Media, el responsable es Jesús Alonso. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, ¿cuándo y cómo comenzáis a formar parte de ese proyecto de La Brújula? ¿Qué os llamó y cómo metisteis ahí la cabeza?
Pues mira, te cuento un poquito. Nosotros, bueno, éramos ya una productora con experiencia audiovisual, ¿no? Tradicional, llevamos como 10 años de experiencia aquí en Málaga y habíamos trabajado ya con Festival de Málaga, con Teatro Cervantes, con algunas empresas privadas también, tipo de Carlón, etcétera. Uh-huh. Y bueno, como vimos que los avances tecnológicos en este campo habían avanzado muchísimo, vimos la oportunidad y gracias al proyecto de La Brújula, pues bueno, seleccionaron unas 15 o 20 empresas, si no recuerdo mal, entre ellas nosotros, y ahí estamos, bueno, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio, Ayuntamiento, Pueblo, etcétera, pues bueno, tenemos ahí cierto apoyo de mentorización, podemos hacer equipamiento y bueno, pues una ayuda el hacer networking con otros compañeros y con otras empresas. Y bueno, mejor que tú has definido muy bien nuestro proyecto, ¿no? Que realmente, resumiendo mucho, consiste en hacer producción audiovisual para cine, televisión, publicidad, etcétera, en un estudio utilizando técnicas de efectos visuales en tiempo real. ¿Qué significa esto? Pues que el director, digamos, puede visualizar en una pantalla qué está ocurriendo en ese mismo instante del rodaje, mientras que antiguamente esto se hacía con un proceso que le llaman renderización, que podía tardar horas o incluso semanas, ¿no? Para efectos visuales de películas como, no sé, qué sé yo, El Rey León o La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y esto, ¿qué ventaja ha traído? Pues bueno, que ha reducido mucho los costes, porque sí, ya sabemos todo que producir en cine o televisión es bastante costoso. Las posibilidades creativas se han multiplicado porque, por ejemplo, en un plató podemos poner un escenario virtual donde estamos en la Antártida o en la Torre Eiffel o en el metro de Nueva York y todo en el mismo día, ¿no? Y o incluso podemos modificar las condiciones lumínicas, podemos modificar todo lo que es el paisaje que rodea al actor, que puede ser un actor real o también puede ser un avatar, por ejemplo, porque hemos trabajado mezclando producción tradicional con virtual o podemos trabajar todo en virtual, ¿no?
¡Qué maravilla! Oye, supongo que ahí el arte, la profesionalidad, el truco estará en que el espectador casi ni lo note, ¿no?
Sí, exactamente. Esta tecnología la popularizó la serie El Mandaloriano, de Mandalorian, como sí, lo llaman los americanos, que bueno, el que le interesa el tema puede buscar en YouTube Making of de Mandalorian y va a encontrar mucho.
Yo me cargo la serie entera, o sea, no he, buscado, ¿no? No he llegado al nivel de friquismo para buscar cómo se hizo, pero sí, ¿no? La claro. Serie me la he comido entera, ¿eh? Me ha encantado.
Y bueno, la ventaja es que la tecnología de Unreal Engine, como tú lo has, como bien has dicho, que es la que utilizamos, esto viene del juego Fortnite. Él es una empresa que creó el famoso Fortnite y que ha avanzado tanto esta tecnología de motor gráficos 3D que se pueden conseguir imágenes fotorrealistas, que quiere decir que al final pues no solamente tiene aspecto de videojuego, sino que parece una escena real, ya sea un paisaje de Marte o un paisaje de calle Larios, si quisiéramos hacer un modelo 3D, por ejemplo, de calle Larios, ¿no?
Uh-huh. Oye, vosotros, los trabajos que realizáis, ¿en qué lo soléis aplicar? ¿Dónde soléis aplicar esta parte virtual?
Pues, bueno, buena pregunta. Las aplicaciones que... Bueno, otra ventaja que se me olvidó comentarte antes, aparte de la creatividad, que es estos usos que ahora voy a comentar, es la sostenibilidad, ¿no? Puesto claro. Que al tener todo el equipo de rodaje en un estudio evita desplazamiento de, por ejemplo, si tengo que rodar en el Sahara y tengo que movilizar a 40 personas, imaginad el coste de avión, de hoteles...
Sí, se reduce la huella.
Entonces se reduce la huella de carbono muchísimo. ¿Y qué aplicaciones tendría? Pues, por ejemplo, en publicidad, ¿no? Que podemos rodar en cualquier punto del mundo si tenemos el escenario 3D creado. Claro. Para rodar, por ejemplo, no sé, en Chicago. Claro. Me viene a Chicago a la memoria porque es donde he estado trabajando también los últimos años, ¿no? Pero en cualquier parte del mundo, mientras que si tuviéramos que desplazar a todo el equipo, pues imagínate, ¿no? Entonces, a nivel creativo, en publicidad se utiliza muchísimo, en cine también, por ejemplo, en series como La Casa de Papel, que todo el mundo conoce, sí. Se ha utilizado muchísimo. Uh-huh. Para persecuciones en coche, por ejemplo, ¿no?
Sí, también, fíjate, decías tú, reduce la huella de carbono, reduce los costes y también reduce el riesgo de que algún doble le pase algo, ¿no? Porque claro, ahí también
Sí, también, porque te pongo un ejemplo real. Si en una persecución tuviéramos que rodarla con tres coches atravesando toda Málaga a toda pastilla, imagínate el riesgo, ¿no? Y ahora todo eso se hace en estudios. Entonces, claro. Bueno, reduce la huella, pero también a nivel creativo y a nivel de seguridad tiene una ventaja increíble, ¿no? Mm-hmm.
Quiero decir, dice, reduce costes, reduce huella de carbono. Cuando alguien os encarga, os hace un encargo, o normalmente cuando alguien hace un encargo de este tipo, un rodaje virtual o aplicar el Unreal... ¿también lo nota en el presupuesto, quiero decir, o no? Es una tecnología que si la quieres, hay que pagarla.
De momento, muchos productores tienen esa duda, porque claro, a priori parece que al ser tan novedoso va a ser extremadamente caro, pero después te das cuenta de que la gran mayoría de producciones lo pueden utilizar y abarata los costes. No te digo que todas las producciones puedan utilizar esto, porque hay veces que es más barato rodar si tienes todo a mano cerca de casa, pero en muchos tipos de producciones se está utilizando. A lo mejor no para hacer una película completa, pero sí para todas esas escenas de efectos especiales que se hacían antes y que eran súper costosas, incluso escenas de animación que ahora se hacen con traje de captura de movimiento, ¿no? Como sí, por ejemplo el Rey León que mencionaba antes, y que abarata muchísimo también los costes en animación.
Ahí, en el polo de contenidos digitales, una de las cosas que me fascina, además creo que es una de las grandes ventajas, uno de sus grandes tesoros, es que allí entre todos os complementáis a la hora de desarrollar un proyecto y lo bueno, la ventaja que tenéis, es que estáis uno al lado del otro. Es decir, cada disciplina tiene allí su huequecito y si hace falta, pues vais tirando de uno y de otro. Supongo que este tipo de creación, este tipo de desarrollo audiovisual, virtual, Jesús, también formará, claro, dices tú, bueno, me imagino hacer una película entera de esto, no, a lo mejor formáis parte unos segundos nada más de ese proyecto, o unos minutos, o una escena, o una parte solo, ¿no? Y trabajáis también así, ¿no? Por ese encargo concreto dentro de una producción mayor.
Sí, bueno, se puede dar las dos situaciones. Se puede dar que saca solamente una parte. Antiguamente, a lo mejor se hacía de efectos especiales 5 o 6 planos en una película con un croma, ¿no? La clásica pantalla verde.
Sí.
Y ahora se pueden estar haciendo hasta 30, 40, 50, 60 planos de croma por película. Es decir, la cantidad de efectos especiales que se hace ahora en cine y televisión es mucho más alta que antes. También porque la tecnología ha avanzado, etcétera, pero también porque hay una demanda real de eso, ¿no? De hecho, las películas de superhéroes se hace todo con efectos especiales y ocupa el 80% de la cartelera casi, ¿no?
Oye, ¿y tenéis un catálogo de fondos y de situaciones y de efectos? ¿O los creáis sobre...?
Precisamente estamos trabajando ahora mismo en crear un portfolio, digamos, un demo reel, como un vídeo demostración para poder enseñar este servicio aquí en Málaga. Y bueno, en Málaga, o sea, desde Málaga, pero trabajamos para todo el mundo, ¿no? Pero, como tú bien dices, existe un catálogo de escenarios 3D, o de assets, que le llaman, ¿no? De elementos 3D que ya están creados, de, por ejemplo, una moto ya creada en 3D, un coche que ya se ha creado en 3D, y hay dos procedimientos: o bien se puede crear en 3D con un programa de creación 3D, o bien se puede hacer con una técnica que le llaman fotogrametría, que es un escaneado 3D de un objeto. Imagínate un coche y se hace un montón de fotos de ese coche alrededor y lo convierte en un objeto 3D, y eso lo utilizas luego en el rodaje.
Pues cuando veas una escena, sobre todo de superhéroes, de películas, de las que se ven ahora en el cine, de dinosaurio, de alienígena, pregúntate si lo que estás viendo es un escenario creado de manera tradicional, o eso está todo pues hecho a través de profesionales, en este caso como Alua Media, que crean todo lo que la... Claro, porque al final no es engañar a la vista, sino es que tu vista pues vea de manera natural aquello que realmente es virtual, que yo creo que ahí, y hacer que no se note y que todo parezca pues eso, natural, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la gran dificultad, pero bueno, ahí detrás hay grandes profesionales. Desde Málaga para todo el mundo, Alua Media, Jesús Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito en el programa.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Bueno, acabamos de hablar con el responsable de Alua Media, de una empresa que aprovechó el coworking del proyecto La Brújula de la Cámara de Comercio de Málaga, y nuestra siguiente empresa también. Su nombre es Beamfloat y ponen la última tecnología al servicio del sector inmobiliario. El responsable de Beamfloat es Sergio Montoya. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido. Oye, cuando accedéis a La Brújula, y cuando accedéis, quiero decir, a ese proyecto de coworking, y en ese momento, ¿qué es lo que necesitabais para desarrollaros como Beamfloat?
Pues en ese momento lo que principalmente necesitábamos era apoyo tecnológico, y La Brújula, la verdad que fue una gran ayuda con el equipamiento que han comprado en temas de ordenadores de última generación para renderizado, gafas de realidad virtual de alta gama, de las diferentes marcas que hay en el mercado. Y bueno, esos dos aspectos fue lo que más me ayudó en mi proyecto en particular. Luego hay muchas más ayudas que te brinda, pero eso fue lo principal para mí.
O sea, Sergio, que cuando tú llegas a La Brújula, tú ya tenías claro el proyecto. Tú dices, yo esto es lo que quiero hacer, ahora lo que necesito son herramientas, medios.
Pues sí, la verdad que sí, yo lo tenía muy claro porque, bueno, yo hice ingeniería de edificación hace ya más de 10 años y entonces he estado trabajando en el sector, y ya desde terminando la carrera ya me interesé mucho por el 3D y vamos, fui a acabar la carrera, me fui al extranjero, a Londres, donde viví 7 años y allí desde que llegué pues encontré trabajo de modelador 3D para arquitectura, y ya pues de ahí en empresas muy grandes internacionales me fueron cogiendo y fui echando años de saltando de una a otra, y entonces ha sido un proyecto que llevo como casi desde el final de mi carrera ya queriendo hacerlo, queriendo dedicarme a esto por mí mismo. Y entonces ha sido un gran impulso, sí.
Modelado de 3D en el sector de la arquitectura, y claro, de ahí a que ahora pongas, en este caso, la tecnología al servicio del sector inmobiliario, es decir, una rama más comercial, ¿no? Más directa con clientes, con promotoras, con constructoras. ¿Qué es Beamfloat? Cuéntame, ¿a qué os dedicáis exactamente?
Pues sí, nosotros tenemos mucha experiencia en el modelado 3D para construcción, para el desarrollo de proyectos de ejecución, de proyectos de gran escala, pero claro, las herramientas que hemos ido aprendiendo y desarrollando, pues al final donde más se requieren es en la parte más de concepto, de captación de clientes para las empresas. Entonces, al final, esas herramientas que en un principio también sacamos trabajo y, vamos, nuestro fuerte también es trabajar para arquitectos en fase ya de obra y de preobra, digamos, pero también ahora pues estamos desarrollando otros campos más comerciales, como es el tema de los metaversos, de modelado ya hiperrealista, ya no tanto utilizar los programas de BIM y de 3D para generar planos de obras, secciones y demás, sino para generar ya modelos as-built, como decimos, que es el modelo ya terminado de arquitectura, de y bueno, y también de modelos de ingeniería, como pueden ser estructuras, instalaciones, y el poder introducirte con las gafas de una manera inmersiva y ver cómo va a quedar ese proyecto una vez esté terminado, tener reuniones dentro de estos modelos inmersivos, o incluso mezclar la realidad con lo virtual, en el sentido de ponerte unas gafas de realidad aumentada, como las que trabajamos, las HoloLens, y poder a lo mejor ver en fase también de obra pues esas instalaciones que se van a incorporar a una estructura, por ejemplo, y ya poder anticiparte.
Sergio, no me negarás que esto hace 25 años lo veíamos en una película de ciencia ficción y decíamos, esto, tú sabes, como Terminator, como Star Trek, como miles de cosas que hemos visto en las películas que creíamos que formarían parte de un futuro que, en fin, como si eso fuera ciencia ficción, pero que se han terminado cumpliendo. Que tú puedas, uh-huh, que tú puedas olvidarte ya a la hora de comprar tu casa, o sea, la mayor inversión que hace una persona a lo largo de su vida, que es su casa, que tú puedas ponerte unas gafas de realidad virtual, introducirte en un metaverso, es decir, introducirte en la que va a ser tu casa. Supongo que le podrás cambiar las paredes de color, el suelo. Uh-huh. No me digas que no tiene, que no tiene un punto, eso. Sobre todo para el cliente y sobre todo, uh-huh, también para la promotora que vende ese piso, ¿no?
Sí, justo. Y eso también lo estamos haciendo ahora bastante, desde, pues eso, estos proyectos terminados inmersivos y vamos, tenemos dominadas esas tecnologías que ya están muy desarrolladas, porque aunque parezca ahora el boom, que ahora está sonando más, pues lleva muchos años el 3D, ya no se habla tanto de la digitalización del sector inmobiliario, sino ya es un poco la virtualización, porque digitalización, pues ya, sobre todo los de mi generación, ya la carrera la hicimos con AutoCAD, con estos programas. Y entonces sí, era como algo muy antiguo, pero que ya es una realidad, y de hecho eso que has mencionado lo tenemos nosotros muy lo tenemos desarrollado, vamos, el tema de cambiar los materiales es como algo ya más o menos sencillito para nosotros, de poder estar en un modelo con un avatar y poder lanzar una bola al suelo, y todos los suelos de esa tipología, de todo el edificio, a lo mejor incluso edificios de 90 apartamentos, pues se te cambia el color, y poder ver opciones de diseño que también para el cliente ayuda muchísimo, porque la sensación de escala, el ver
la iluminación que va a tener.
La iluminación también la podemos también cambiar a tiempo real hoy en día con estas herramientas de Unreal Engine y demás, son motores de videojuegos, podemos cambiar pues la época del año, mientras estás dentro del modelo, la hora del día, ver cómo sería de noche.
Si está lloviendo también.
Sí. Artificial también, sí, madre, sí, sí. Mía. De hecho, en mi web quiero empezar a subir más vídeos, que todavía, como estoy un poco arrancando, con esta aceleradora de empresa, pues quiero poner más vídeos porque es súper chulo. Puedes poner nevado, por ejemplo, y se ve hiperrealista. Puedes ver lloviendo, puedes ver nublado, soleado, y está muy guay, la verdad.
Aquí en Málaga lo de la nieve va a ser más complicado, pero tal como está la meteorología, a mí no me extrañaría que este invierno nevara, vamos, porque... pero lo que sí, hablando de la situación geográfica, en Málaga es propicio, ¿no?, para poder desarrollar, para que funcionen este tipo de aplicaciones. ¿Está interesado el sector inmobiliario? Es decir, cuando se le cuenta esto, Sergio, ¿lo ven?
Y sí, la verdad que sí, la verdad que está habiendo ahora un poco boom, también ayudados por los medios como vosotros, porque ya la gente empieza a oír mucho el metaverso y se interesan a oír más. Bueno, y luego también, pues ya tenemos en cualquier tienda, ya están vendiendo por ejemplo, las gafas Oculus Rift, que son de gama media, que ya son accesibles para todo el mundo, están haciendo muchísima producción. Bueno, es que esa la está promocionando Facebook, o ahora Apple ya están diciendo por todos los medios que están a punto ya de sacar las suyas, que van a hacer un boom. Entonces, aplicaciones como la que estamos nosotros también haciendo de AR para el iPhone, pues esperamos que sea operativa en estas futuras gafas de Apple. Uh-huh. Entonces, pues es una realidad. Y en Málaga en concreto, pues es que encima tenemos ya inmobiliarias grandes, vamos, españolas, que son de las mayores, que ya están vendiendo pisos incluso de forma virtual, en metaverso. Porque claro, es que hoy en día, si das una experiencia inmersiva hiperrealista y la acompañas también con documentación técnica, con toda la documentación que la arquitectura siempre aporta, o sea, que es necesaria para construcción, y encima, pues si tienes, hoy en día con el tema de las redes y demás, tienes buenas reviews, pues es que los extranjeros que son capaces hasta de comprar una propiedad sin haberla visitado, si han visto que la inmobiliaria ha vendido ya, pues lleva muchos años, ha vendido un montón, y ven que los clientes están contentos y hablan con ellos y demás, pues vienen, la visitan, siguen viéndola desde su país de forma virtual, van siguiendo la obra y es que ya es otra, es así. Sí.
Es alucinante, es alucinante cómo se abra la tecnología, ¿verdad? Y en este caso al sector inmobiliario. Bueno, pues esto desde Málaga con Beamfloat, ahí está Sergio Montoya, más que experimentado ya en asuntos de arquitectura y por supuesto también ahora en el desarrollo de ese metaverso, ¿no? Para que, es que es muy fuerte, para que tú si vas a comprar una casa ya olvídate de planos, olvídate de maquetas, olvídate de papel, ya te pones tus gafas, puedes ver la casa, cómo va a quedar, en qué color, en qué época del año, si está lloviendo, si está entrando luz, si estamos en verano, en primavera, es alucinante. Pues Sergio, te deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto, que la verdad es
que muchísimas gracias.
Tiene muy buena pinta. Gracias, amigo.
Genial, perfecto, muchas gracias.
Y abrimos el bufete a esta hora de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. El letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. Bueno, escucharte.
Igualmente, la semana pasada ya hablamos de un tío magnífico, inteligente. Sí. El otro día, por cierto, un buen amigo mío, Mateo se llama, me hizo una diferencia entre una persona inteligente y una persona brillante. Dice, la persona inteligente es aquella que da en la diana en la que nadie da. Y la brillante es aquella que da en la diana que nadie ve. Y yo creo que este hombre, sin duda alguna, es brillante porque hablábamos de reCAPTCHA y el CAPTCHA, eso que nos piden, introduce este código, ¿no? Cuando vamos a entrar en una página web, o este código, o estas tres bicicletas, estas tres imágenes de bicicletas, le das. Bueno, eso es para impedir que bots, que robots, pues puedan acceder y sea una prueba que solo sea capaz un humano de poder superarla, ¿no? Este hombre se le ocurrió eso, pero todo con un fin. Esto no era, bueno, con un fin no, con un fin le quisieron comprar la idea.
Fue tal cual. Él lo creó para que los robots no pudieran, cuando salga a las entradas, por ejemplo, de un concierto, comprarlas todas y después revenderlas. Eso. Pero que tenga que ser un ser humano el que esté detrás de eso. Y eso, que él lo creó con esa finalidad, Google encontró una finalidad diferente y por eso le compró la empresa. Y recordemos que lo que ocurre ahora cuando a uno le enseñan dos casillas de CAPTCHA, que ahora se llama reCAPTCHA, cuando son dos casillas, es que una de las dos palabras se utiliza para que la máquina sepa que eres un humano y te deje mandar el formulario.
Correcto.
Pero que la otra palabra coincide con un libro que Google está digitalizando, con una palabra que el escáner no lee de forma correcta y que te la está mostrando a ti y a cientos de personas alrededor del mundo para que ayudéis a Google desinteresadamente y de forma gratuita a escanear esas palabras en aquellos libros que Google tiene intención de escanearlos y de que todo el conocimiento humano esté digitalizado.
O sea, aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para emplearnos para Google, para que Google pueda realizar ese trabajo de manera más eficiente, y fíjate, millones de trabajadores en todo el mundo sin saberlo.
Pues ese es el resumen. Sí, es tal cual. Ya ves tú que la inteligencia aquí se puede utilizar para tener mano de obra que a la vez que está cumpliendo su función, que es demostrar que es un humano el que está rellenando el formulario, indirectamente están ayudando a una multinacional a que siga haciendo negocio y creciendo como si ya fuera chiquita.
Bueno, entonces me contaste que un tal Luis von Hahn, un tío brillante, vendió esto a Google para que Google hiciera eso, ¿no? Para que lo utilizara para ese asunto. Pero, ¿y qué ha pasado con este Luis von Hahn, Iván?
Pues eso es algo muy curioso, y fíjate, eso es algo que yo aprovecho para contar siempre cuando voy a colegio y cuando voy a institutos, porque les digo, ¿qué haríais vosotros si con menos de 35 años ya tuvierais dinero para vosotros, para los hijos y para los hijos de vuestro hijo? Y muchos les sale de primera, pues yo no volvería a trabajar, pues yo no volvería a hacer nada. Otros te dicen, pues yo viviría viajando o me compraría todo lo que me apeteciera. Pero, ¿y si ya has hecho todo eso? Es decir, si ya has viajado lo que se puede viajar, si ya te has comprado aquello que te apetecía, ¿el resto de tu vida, 50 años, vas a estar así, ocioso, tumbado en una playa? Pues eso se ve que, bueno, yo no sé si nosotros lo haríamos, porque no hemos tenido la oportunidad, así que tampoco nos vamos a venir venir arriba, decir, no, yo seguiría trabajando, o sea, no nos vamos a venir arriba. Pero lo que sí sabemos es lo que es este señor. Y este señor, que si se encuentra en esa situación, con menos de 35 años y con dinero para él, para su hijo y para los hijos de su hijo.
A reventar,
el,
vamos.
Para reventar. El primer año hizo eso, viajó, se compró, me imagino que se compraría todo lo que quisiera. Pero cuando pasó un año, una mente que es así de brillante no se va de 100 a 0, sino que esa mente sigue funcionando. Y si además lo que haces te gusta, es tu vocación, no puedes pararlo. Y a partir ya del alrededor del año empezó a decir, oye, habría que hacer algo más, ¿no? Y volvió al mismo concepto inicial del cacha. ¿Qué hay que las máquinas todavía no son capaces de hacer y necesitan a las personas? Y él llegó a la conclusión de que hay algo que igualmente las máquinas no hacen bien, y son las traducciones a idiomas. Las traducciones a idiomas, las máquinas no son capaces de sacar matices y de traducir como sí puede hacer una persona. Así que pensó, bueno, pues quizás aquí hay un nicho. ¿Qué necesito? Pues necesito enseñar a la gente a que pueda aprender idiomas y que lo pueda hacer gratis, porque de esa forma tendré muchos traductores formados por mí que claro. sabrán traducir.
Claro.
Así que creé una plataforma, de hecho la más grande del mundo, que se llama Duolingo,
hombre,
donde cualquier persona puede aprender prácticamente cualquier idioma gratis.
Ah, que ese tipo Pero está volvemos. También detrás del Duolingo.
Este es el dueño de Duolingo. Así que el hombre pensó lo mismo, oye, que para ti, Andrés, sea gratis aprender inglés, no quiere decir que yo no pueda ganar dinero con eso. Así que lo que hizo en un primer momento fue irse a aquella gente que vive en Internet y necesita traducir su contenido diario a muchos idiomas, por ejemplo, los periódicos, y le dijo, oye, ¿cuánto te cuesta estas traducciones cada día? Y si yo la puedo hacer mucho más económica y con la misma calidad o más, ¿me contrataría? Y claro, todos le dijeron, pues por supuesto. Así que, ¿qué hacía él? Pues cuando Andrés estaba aprendiendo inglés, le ponía una traducción, ya no era una frase inventada, ya era una frase real de un periódico del día de hoy. Para él era una frase muy sencilla porque está empezando, pero se la ponía a él y a cientos de personas alrededor del mundo. Y si todas lo traducían igual, pues era una traducción correcta y automáticamente quedaba traducido.
Toma ya.
Que tenían más nivel, pues que ponía frases más complicadas, pero como tenía traductores de todos los niveles, porque él los formaba de forma gratuita, y además Duolingo está hecho como para que sea juego, es decir, para que sea adictivo, y la gente, además de que aprende inglés, pues tenga muy poca tasa de abandono, por ejemplo, en ese idioma, pues así conseguía tener el mismo nivel de traducción que ya tenían ellos, pero pagando mucho menos, y él conseguía que tú aprendieras idioma a la vez que él, pues, se volvía sí. a ser multimillonario.
Eso te iba a decir, si es difícil dar un campanazo, volverte rico con menos de 35 años, más difícil es volver a hacerlo y volver a triunfar, ¿no? Pero bueno.
Pero fíjate que la idea que hay detrás es muy parecida.
Sí, 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 el concepto es el mismo, Iván.
El concepto es el mismo.
Sí. Está claro, está claro. Pues don Iván González, nuestro letrado de privacidad global, que nos ha acercado hoy la historia de Luis von Hamm. Si es feliz o no, ya eso será otra historia. Rico será,
no,
pero
claro.
no sabemos si es feliz
no,
o no.
No.
Exacto. Exacto. Pues don Iván González, un fuerte abrazo, amigo mío, y buen fin de semana.
Otro grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Bueno, y fíjate, sorpresa, se incorpora ya en este nuevo horario, bueno, volvemos al habitual, al horario de tarde, de los viernes, nuestro gamer de cabecera, que regresa de nuevo, don Javier Carrión Chavor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Ya te estábamos echando de menos, ¿eh? Digo, a ver si se une a nosotros y, por supuesto, aquí está una temporadita más, echando una manita y, sobre todo, poniéndonos al tanto de todo lo que es mencionable o digno de mención en el mundo de los videojuegos. Vamos con algunas noticias. Steam Deck, una grata sorpresa para el mercado. A ver, ¿por qué? Y háblame de ello.
Bueno, Steam Deck es una consola portátil, pero con la novedad de que lo ha creado el líder de las plataformas digitales de PC. Entonces, básicamente, la portátil es un PC en un dispositivo parecido a una Switch, un poquito más grande. Salió con mucha reticencia de la gente y ahora que por fin ha llegado al mercado, ha llegado ya las primeras unidades, vamos, la gente está encantada, está las reviews y los análisis y los comentarios de la gente no pueden ser más positivos en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento. y está siendo un líder de ventas. Evidentemente no compite con Switch porque al final es un nicho, pues al final es un ordenador portátil metido pequeñito, pero ya han anunciado que en el poco tiempo que llevan vendiendo ya han vendido más de 1 millón de unidades. Wow. Algo que en este tipo de dispositivos es único. Nadie nunca había conseguido esto. Y abre una nueva ventana, que ya no estamos hablando de Nintendo, de Sony ni de Microsoft, sino hablamos de PCs convertidos en consola portátil, con lo cual veremos a ver dónde lleva todo esto.
Amigo, yo creo que era el siguiente paso. Oye, de lo mismo que está funcionando Steam Deck, la verdad me ha sorprendido la noticia. Stadia, fíjate, con todas las expectativas que creó el servicio en la nube de Google, pues nada, que han echado la persiana.
Totalmente, y bueno, es una sorpresa y no, porque realmente el servicio funcionaba muy bien. El servicio de la nube al final es un servicio donde no te tienes que tener un gran ordenador o ninguna consola para jugar, sino que se conecta a través de internet, y el servicio de Google realmente funcionaba muy 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 bien, sin problemas de internet, sin problemas de conexión, pero la verdad es que Google nunca le dio un cariño especial. Y desde hace algunos meses ya hemos visto como que lo tenía un poco abandonado. Y ahora ya se ha hecho oficial. En enero cerrará. Y la nota positiva, que esto sorprende a todos, es que van a devolver todo el dinero que la gente se ha gastado en la plataforma. Es decir, si te has comprado juegos en la plataforma, si te has comprado un mando para jugar allí, te lo devuelven. Y te van a devolver todo el dinero, como diciendo, oye, perdona, pero no ha funcionado. Esto solo lo puede hacer Google, evidentemente.
Claro.
Y pero bueno, es una buena noticia para aquellos que confiaron en la plataforma. No han perdido dinero y han podido disfrutarla todo este tiempo, con lo cual, bueno, pues no está mal dentro del problema.
Nada, han pagado por un tiempo de experiencia y ya está. Oye, no está mal.
Eso es.
Oye, el FIFA 23, mucha gente esperándolo. El último FIFA de EA Sports, como dicen ellos, que ya está a la venta.
Sí, pues eso, el último FIFA llamado FIFA, luego existirá con otro nombre, salió la semana pasada. La verdad que es una continuación de los de siempre, pero la gente los compra, es líder de ventas, ya está triunfando en todos los mercados, ya se ha convertido en juego número uno en España, en Reino Unido, bueno, en prácticamente todos los países. Uh-huh. Y bueno, con unos comentarios al final, pues continuistas, el juego es pues como todos los años, pero como todos los años a la gente le gusta, pues nada que reprochar en eso. Entonces, pues un nuevo juego de fútbol.
El mejor.
Para disfrutar, eso es.
El mejor juego.
Hay mucho más que decir.
El mejor juego desde que se retiró Pro Evolution Soccer cuando era Pro Evolution Soccer. Efectivamente.
Por decir el único, porque no tiene competencia ahora mismo.
Está claro. Bueno, pues don Javier Carrión Chávez, ya me hablas la próxima semana del tráiler de Mario y de lo que se barrunta con Super Mario Bros. Nuestro gamer de cabecera, además, ahí está, como director de comunicación de DreamHack. Javier Carrión Chávez, un fuerte abrazo, amigo. Buen fin de semana.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Javi. Bueno, y te vas a quedar ahora en buena compañía. Ahora noticias de España y el mundo. Y luego Va de Cultura con Carmen Cerván. Programa hecho desde Málaga para toda Andalucía. Y justo después, Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. También desde aquí, desde Málaga, desde estos estudios, para toda nuestra comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta del fin de semana. I'm a fool, but they all think